Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto. Acaba de empezar a llover aquí en el centro de Valladolid. Pero bueno, nosotros te vamos a acompañar. Caiga lo que caiga. Y durante el tiempo que sea, hasta las 4 en punto, a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Siempre tienes en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM la posibilidad de escuchar nuestros titulares y después continuar escuchando la tarde. Leire Chorro está en el control, una jornada más que te avanzamos en sumario después de esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Coches grandes, precios caros? Deja aparcados los prejuicios. Conduce un Jeep. Celebra nuestro 80 aniversario con increíbles ofertas. Jeep Compass totalmente equipado por 190 euros al mes, con seguro a todo riesgo, sin franquicia y mantenimiento incluidos. Prepárate para cambiar de opinión.
Consulta condiciones en Autojúcar, carretera de León 195, Valladolid.
Hace más de 60 años que el club de rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento.
Esta semana regresamos al futuro y queremos hacerlo contigo en la semifinal de la Copa de Su Majestad el Rey de Rugby, que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Lexus Alcobendas este domingo 2 de mayo a las 12:30 horas en los campos de Pepe Rojo. Recuerda que solo podrás entrar con asiento fijo para tu carnet de socio abonado. Regresa al futuro con Silver Storm El Salvador.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Domingo, 2 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, Real Valladolid, Real Betis.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificación, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Domingo, 2 de la tarde, desde la 1:30 en COPE más Valladolid, Real Valladolid, Real Betis. Vamos a ver si es el último partido en Zorrilla sin público, aunque la cosa, la propuesta o el anhelo se enredó un poquito anoche con las declaraciones del ministro de Cultura y Deportes a la hora de hacer ver que quizá no sería conveniente que los aficionados volvieran, dado que quedan apenas o que quedarán apenas 3 jornadas de liga cuando decaiga el estado de alarma. Naturalmente se refiere a fútbol profesional y a baloncesto Liga ACB, ya que en el resto de categorías, dependiendo de los criterios de uno u otro club o de una u otra autoridad autonómica, están pudiendo entrar en mayor o menor número en los recintos deportivos sin que los casos acumulados ni de incidencia se haya resentido. Donde sí va a poder haber gente es en el pabellón Pisuerga, el domingo a las 6 de la tarde, en el partido entre el Real Valladolid de baloncesto y el Tau de Castelló. El Promesas juega en Zamora por entrar en el playoff o no, un playoff que ya se ha decidido se juegue en la Comunidad Autonómica de Extremadura, y las chicas del Aula Valladolid se miden al Granollers. Todo eso lo desgranamos en los próximos minutos hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Domingo, 2 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, Real Valladolid, Real Betis.
Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificación, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Retomando buenas y viejas costumbres, las de visitar el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41, donde el próximo domingo sí vas a poder ser testigo del partido entre el Real Valladolid y el Real Betis, porque entra dentro del horario establecido y autorizado. Allí no te va a desalojar nadie, como pasó ayer en el pabellón de baloncesto de Salamanca. Allí estará Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás?
Un partido, el del próximo domingo, que todos echamos de trascendental, como el del pasado jueves, como el del anterior domingo, como el del anterior miércoles, como el del anterior sábado, pero que en esta ocasión, si me apuras, se afronta de otra manera diferente, porque yo no sé si tuviste brotes verdes en ese último arreón del Real Valladolid en los últimos 10 minutos, o si fue el coletazo de la lagartija herida.
Pues yo creo que un poco todo. El equipo mejoró porque había jugadores en el campo para que pasara. O sea, como dije en la intervención antes de finalizar el partido, pues que hay que agitar el árbol para recoger frutos. Si no cambiamos cosas, no hacemos cosas, pues es muy difícil que el rendimiento del equipo cambie. Entonces, él cambió cosas, viste, me refiero, y lógicamente el equipo mejoró su juego. Llegamos arriba con más profundidad porque había más calidad en el pase, había jugadores más ofensivos en el campo, y a raíz de ahí el Valladolid mejoró. Pero ya sabes que luego nos sorprendió que lo que había salido bien luego lo quisiera deshacer con otros tres cambios diferentes. Entonces, es un poco, nos tiene todos despistados. Yo creo que hizo una parte buena, luego lo rectificó, pero al final salió bien por el arreón, como dices tú, a la fija, ya no por el sentido de los cambios. Pero bueno, al final, en definitiva, es un punto que nos viene muy bien, nos mantiene vivos, pero desde luego si no mantenemos la idea de ese cambio radical de la segunda parte como a continuidad contra el Betis, como base para poder mejorar y salvarnos en primera, si no seguimos por ese camino, Juan Carlos, de verdad, yo lo veo imposible, ya no lo veo difícil, ya imposible.
Bueno, el partido del domingo es absolutamente fundamental, es la bisagra que va a marcar si la puerta se abre o se cierra, pero lo que pasa es que enfrente tenemos un equipo con una muy buena plantilla y con un magnífico entrenador como es Pellegrini.
Sí, sí, además yo creo que pocos equipos donde ha estado ha salido mal. O sea, ha hecho muy buenas campañas y ha sacado siempre rendimiento a sus plantillas. Esta lo está consiguiendo más en la segunda vuelta que en la primera. Y desde luego que encima siempre hace de sus equipos mandones, equipos con personalidad. Cuando tienen que jugar lo hacen con posesión, cuando tienen que jugar más directo y más viviendo de transiciones lo hacen. Siempre hace de sus equipos plantillas muy completas y competitivas. Por lo tanto, para mí es uno de los peores rivales que nos podríamos encontrar en Zorrilla, en el peor momento de la liga, pero esto es lo que hay. Como no podemos elegir el calendario, pues ahora depende de nosotros mismos en que vaya para algo el último tramo del partido del otro día.
Sí, bueno, pero el Betis tiene una gran plantilla, pero el Betis es uno de esos equipos que se difumina cuando no se juega absolutamente nada. El problema es que esta vez se está jugando y mucho, porque su afición le está exigiendo que se ponga solo un escalón por detrás del eterno rival. El eterno rival está luchando por el título, su afición está exigiendo meterse en Europa y eso va a hacer que el equipo salga motivado, enchufado. Es decir, el Betis del próximo domingo no va a contemporizar ni a especular un solo minuto, ¿eh?
No, por eso te digo que ha venido el peor momento de la liga, o sea, y jugando nosotros también, la posibilidad de mantenernos en primera división, ellos la posibilidad de jugar Europa League, pues va a hacer un partido pues muy difícil, muy muy intenso, cada uno con sus armas, con mejor plantilla sin duda la del Betis que la nuestra, pero bueno, al final ya sabes que todo en el campo depende de la intensidad que le metas y de la concentración que apliques, porque todo se puede igualar, no siempre, pero en muchos casos se puede igualar. Entonces, pues partido muy complicado, un rival muy complicado, pero el Valladolid tiene que estar por encima de todo eso porque lo jugamos también muchísimo.
Hoy el míster en la rueda de prensa, luego lo vamos a escuchar cuando dejemos de hablar contigo, ha dicho que el colectivo es muy importante, que es lo antepone a cualquier rédito individual y que son los más veteranos los que están tirando de este vestuario. Mi pregunta es, los menos veteranos o los que lleven menos tiempo aquí o los que sepan que no van a continuar aquí, ¿se pueden relajar a la hora de la gestión del grupo? Es decir, para lo que me queda en el convento, etc., etc., etc.
Pues sin duda, la cabeza de los jugadores pues no deja de ser la misma cabeza que cualquier trabajador, ¿no? Que en su profesión, cuando no se ve motivado, no se ve recompensado, a lo mejor en este caso con minutos y ya se ve apartado de lo que es la dinámica de la titularidad del equipo, pues los jugadores se caen al final de campaña. Ya es muy difícil, aunque ellos pongan su intención, psicológicamente es difícil meterse ya en dinámica de competición al final de la campaña. Entonces, lo que tiene que hacer Sergio es distinguir quién está bien o está mal. Ya puede ser veterano, puede ser joven, pero tiene que estar bien. Ya está claro que Orellana, siendo veterano de edad, no veterano del vestuario, está tirando el carro y lo está demostrando. Weissmann es nuevo, es joven y es nuevo en el vestuario, y cuando sale tira del equipo, quiere y por supuesto asume responsabilidades, al igual que lo que pesa. Puede ser veterano de edad, pero es nuevo en el vestuario. O sea, yo creo que están tirando los jugadores que tienen más personalidad y más carácter, son los que tienen que intentar sacar esto adelante, ya da igual su edad, su DNI o la actividad que lleven en el vestuario. Yo tiraría por eso, por los que estén bien, y es, en mi opinión, lo que debería hacer el míster y dejarse de discursos que muchas veces son vacíos y son para quedar bien con la afición, pero que deportivamente no tiene ninguna consistencia.
Bueno, el Betis tiene muchísimas individualidades, tiene un gran bloque, es un equipo que aprovecha cualquier oportunidad, rinde al mismo nivel en casa que fuera. ¿Qué se le tiene que contraponer? ¿Solidez defensiva que derive en una solvencia ofensiva o salir a muerte y que salga el sol por Antequera?
Hombre, el Betis, cuando más incómodo le he visto jugar este año, es cuando se ha sentido amenazado, más bien dicho, presionado en bloque alto, ¿no? Cuando el rival se mete en bloque alto y va a buscarle, es cuando más incómodo está. ¿Por qué? Pues porque tiene jugadores que, bueno, que tienen que jugar en largo, en momentos puntuales del partido lo hacen, pero cuando es por la dinámica general y el planteamiento del partido del rival y está a la merced de que no te presione el contrario, es cuesta. Me explico, con Fekir, con Canales, con jugadores de este tipo que están deseando que viene balón al pie para armar contragolpes, para intentar asociarse, cuando ya les llegan balones más largos, con un juego más directo, todo más trabado, el Betis es cuando peor lo ha pasado. Si pretendes esperar en bloque bajo y decir, bueno, pues espero, me hundo un poco, robo balones, hago contragolpe, el Betis te va a dominar. Te va a dominar y te va a someter. ¿Por qué? Porque tiene jugadores para ello y Predimir trabaja el equipo para eso. Entonces, todo el partido dominado yo creo que no es aconsejable, y menos como equipo, que nos cuesta mucho defender los centros laterales, defender balones dentro del área, rechaces. No, nos cuesta mucho. Eso yo creo que defendemos mejor un poquito más fuera del área, y yo creo que lo que tenemos que buscar. Un bloque medio, en momentos un bloque alto, y no dejar pensar al Betis, y que juegue incómodo y que intente jugar en distancias largas o medias para que no pueda explotar a todo su juego.
Y termino, la vuelta de Kiko Olivas, deportiva y moralmente, ¿qué impacto puede tener en el equipo, en el vestuario, Pedro?
Pues yo creo que bien, buena. Vamos a ver, como dice Sergio, que hay que ir con cautela con este tema de Kiko Olivas, y estoy de acuerdo porque, bueno, yo creo que tiene que ir entrando en los partidos todavía en fases finales, 20 minutos, 30 minutos. No creo que ahora mismo Kiko Olivas, casi seguro, que no esté para empezar. Entonces, pero bien, yo creo que es un chico que maneja bien el vestuario, los compañeros, tiene peso. Se toman las cosas relativizando bastante, sobre todo en las entrevistas se le ve que emplea un tono que es muy llevadero para la gente más joven o la que soporta menos la presión. Yo creo que es un poco todo, ¿no? Que él vaya apareciendo en el vestuario y que se siente importante, y coja galones para intentar animar en momentos complicados, en los entrenamientos. Yo creo que es un punto buenísimo para intentar acabar la liga con él de titular, a lo mejor aunque sea en los últimos tres partidos.
Pues esas son las consideraciones que rodean a un partido, el de mañana, el domingo, perdón, a las 2 en punto de la tarde, entre el Real Valladolid y el Real Betis, que va a pitar el que no vio la mano en el VAR del Camp Nou, Pedro Pizarro Gómez, ¿eh?
Bueno, pues espero que mañana se pongan las gafas y ya todo.
Esperemos que sí, que no se le empañe la pantalla. En el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41, vas a poder ver este partido, si lo deseas, a partir de las 2 en punto de la tarde, sintonizando el 101.2. Pedro del Barrio, gracias. Buenas tardes.
Venga, un saludo, hasta el domingo.
Escuchamos ahora, después de darnos una vuelta por el consultorio de Pedro del Barrio, a Sergio González, que ha comparecido esta mañana, este mediodía, a la 1 de la tarde, en rueda de prensa telemática. Un Sergio González que va a estar seguro muy atento a un calendario que comienza hoy, día 30, a las 9 de la noche, con el partido entre el Celta y el Levante, y que continúa mañana con, podríamos decir, el plato fuerte del fin de semana, Eibar a la vez. El Eibar es un equipo que solo puede aspirar a ganar este encuentro. Todo lo que no sea ganar este partido dejaría al Eibar a quizá 10 puntos de la permanencia con tan solo 12 en juego. Lo del Eibar, si mañana no es contabilizado con victoria, definitivamente podrá considerarse virtual equipo de segunda división. Lo de las 4 y cuarto no está nada mal. Elche, Atlético de Madrid, después de lo que hizo ayer el Barça, el Atlético afronta este encuentro todavía como líder de la clasificación. Y lo de las 6:30 tampoco está mal para los intereses del Real Valladolid. Huesca, Real Sociedad. Es decir, el Real Valladolid jugará el domingo sabiendo lo que han hecho los tres rivales que tiene por debajo, que además actúan los tres como locales. A las 9 de la noche de mañana, Real Madrid Osasuna. A las 2, el domingo empieza fuerte con ese Real Valladolid Betis. A las 4 y cuarto, el próximo rival del Valladolid, el Villarreal, recibe al Getafe. El Granada se mide al Cádiz a partir de las 6:30. Y el domingo a las 9 se cierra el fin de semana con el Valencia-Barcelona. A las 9 de la noche, pero del lunes, juegan el Sevilla y el Athletic Club de Bilbao. Es decir, el domingo por la noche sabremos qué tres equipos están en descenso y qué equipo es el que lidera la clasificación. Vamos a escuchar a Sergio decir que tiene a todos, menos a Raúl Carnero, los jugadores disponibles para este partido.
En principio estamos todos disponibles para el partido y está claro que nadie se merece quedar fuera de la convocatoria, pero las normas y las reglas del fútbol son así, ¿no? Y ahora mismo, pues priorizamos lo que entendemos que es lo mejor para el equipo, ¿no? Es verdad que en otro momento de la temporada quizás intentas hacer mayor gestión de vestuario, intentar, bueno, empatizar, argumentar, hablar mucho más con ellos, pero ahora mismo estamos en el momento de ejecutar, no hay tiempo, hay que estar por la faena y ahora mismo es verdad que entre todos ya hemos comentado que lo que nos pase nos va a pasar a todos, que la solución la vamos a aportar todos, sea en el campo, sea fuera, sea apoyando, sea en otro tipo de decisiones, y que tenemos que priorizar lo que es el bien colectivo por el individual. Los futbolistas lo han entendido así, todos lo hemos entendido así, estamos en esa dinámica y está claro que todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere ir convocado, pero entienden pues todas las situaciones propias del fútbol.
Y lo que empezó siendo un auténtico dislate, que fue el partido de Bilbao, acabó por lo menos con la sensación de que este equipo, si se pone, puede. Pero claro, la cosa es ponerse. Para Sergio, lo que ocurrió en los últimos minutos de Bilbao ha de ser, no sabe de qué, pero el principio de algo.
Tiene que ser el principio de poder ganar al Betis. Al final, es verdad que el inicio del partido no fue como quisimos, pero es verdad que también hemos reprochado muchas veces que no teníamos esa capacidad de reacción o que la capacidad de reacción era siempre el rival. Creo que el otro día el equipo demostró entereza, demostró personalidad y demostró que uno que quiere agarrarse a la primera división sí o sí, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Nos tenemos que quedar que ese empuje sea el inicio del empuje para una buena preparación de cara al partido de este domingo, donde realmente, bueno, tenemos otra opción de poder conseguir la victoria, poder competir bien y vamos a ir a por ella, ¿no? Pero estoy convencido que eso tiene que reforzarnos porque vemos que también lo podemos hacer y vemos también cuál es el camino y vemos también que dentro de todas las cosas que nos han pasado, pues también hay cosas que podemos rescatar y que podemos utilizar en esta miniliga de estos 5 partidos que nos quedan.
Eso es lo que opina de los rescoldos de la reacción en Bilbao, Sergio González, que también está echando las mismas cuentas que tú y que yo. si en toda la liga, es decir, en 32 partidos disputados, o en 33, el Real Valladolid ha sido capaz de ganar 5 encuentros, si las matemáticas o si la estadística, en este caso, avala esas cifras, es casi imposible que de 5 gane 2. Casi imposible, pero bueno. ¿Sabe Sergio dónde obtener esas 2 victorias que se supone podrían hacer falta para mantenerse?
Bueno, es verdad que hemos tenido pocas semanas de una alegría desbordante. Lo que te produce una victoria hace que la semana sea todavía mucho más completa, las sensaciones sean mejores y tú trabajes mucho más estable. Y es verdad que este año no hemos tenido ese tipo de sensaciones tan habituales. Es verdad que yo creo que muchos de los partidos que hemos empatado, es verdad que también puede ser que no podíamos haber ganado, han estado mucho más cerca de la victoria. Pero lo que tú has dicho, ¿no? Lo tenemos que coger al talento, nos tenemos que coger a la competitividad, nos tenemos que coger a que somos capaces de hacer muchas cosas y muy bien, ¿no? Yo creo que, y lo insisto, ¿no? A pesar de que me llaméis loco, no penséis lo mismo, ¿no? Quitando el partido de Elche y la primera parte de Lotería contra el Athletic Club, llevamos una racha de 7-8 partidos donde hemos sido mucho mejor que el rival en muchas fases del partido. Hemos demostrado capacidad, hemos demostrado talento. Y es verdad que en las fases de algo de dificultad, bueno, ha habido algo que ha alterado todo eso y ha oscurecido todo eso. Entonces, tenemos que aferrarnos a pensamiento positivo, energía positiva, ver que realmente hemos sido capaces de solventar muchas situaciones, no este año, sino en años anteriores, y a partir de ahí competir, ¿no? Y si puedo dar un 100, doy un 100, si puedo dar un 60, un 60, y si al final me he gastado 60 minutos, pedir el cambio, ser honesto y ser un compañero. Al final, está claro que bueno, que lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos que creer sobre todo nosotros en nosotros mismos, porque somos los que vamos a tener que sacarlo adelante, ¿no? Yo he visto que mucha gente puede creer, pero al final, si los jugadores no son los que creen, si los jugadores no son los que compiten y tienen argumentos de sobra, que nos han antecedentes de sobra para poder hacerlo, con total, con la presión normal de la situación, con la honestidad de la profesión y con la tranquilidad de poder competir al máximo nivel y irte con la cabeza muy tranquila, y así seguro que conseguimos el objetivo.
Hay que hacer convocatorias, hay que hacer alineaciones y naturalmente hay jugadores en mejor o peor forma, pero naturalmente lo que globalmente analiza el equipo técnico a la hora de preparar un partido es priorizar el plano colectivo.
Hay un poquito de todo, pero sí es verdad que lo que priorizamos es sacar el equipo que creemos que es el que va a ganar al rival. Los elementos que elegimos son los que pensamos que van a hacer el partido competido, que van a darlo todo y que creemos que son los mejores para ese partido. Es verdad que hay situaciones algo al límite. Por ejemplo, el otro día Lucas lleva muchos partidos y Nacho es un futbolista de garantías y yo creo que salió y rindió a un nivel muy alto. Gianco está alternando la situación con Luis porque es verdad que también sus esfuerzos físicos son altos y bueno, y al final el desgaste poco a poco va haciendo mella. Luego tenemos muchos futbolistas que es verdad que están hábiles para poder jugar, pero salen del COVID con pocas sesiones, con lo que les representa el hecho de poder jugar 30, 60, 90 minutos. Todo eso tenemos que hacerle el cóctel y al final elegir el mejor once, ¿no? Trabajamos siempre dialogando mucho con los futbolistas, dialogando mucho con los doctores, con la preparación física, pero sabiendo el elemento que necesitamos para cada partido, ¿no? Entonces, es un compendio de todas las cosas. Sería engañarnos, ¿no? Pero sí que verdad que priorizamos lo que es ganar y si un futbolista tiene que exprimirse al máximo, pues tendrá que hacerlo porque la necesita lo que necesitamos ahora y lo que creemos ahora, porque tú has dicho, ¿no? Eso de rotaciones a largo plazo está bien, pero ahí necesitamos rendimiento inmediato, resultado inmediato y eso hace que, bueno, que algún futbolista que otro pues esté más exprimido porque lo entendemos así.
Y respecto a la jerarquía del vestuario, aquí es el corte al que nos referíamos antes con Pedro, donde dice que los veteranos son los que están haciendo un poco de guías del resto de la plantilla.
Sí que es verdad que la gente más experimentada, la gente de más edad, está claro que tiene que dar ese paso adelante y todavía hacerse notarse mucho más en lo que son los momentos de más nerviosismo, porque son los que tienen un bagaje más importante y los que realmente tienen esa estabilidad o esa fuerza para poder hacerlo, ¿no? Pero todos tenemos que dar un poquito más, ¿eh? A partir de ahí es ser todos nuestros propios líderes y a partir de ahí encontrar esos líderes zonales, me refiero a zonales por defensa, mediocampistas, delanteros, y a partir de eso el líder grupal, ¿no? Pero al final el grupo va a ser lo importante. Yo les dije, lo hablamos el otro día, ¿no? Emocionalmente, el último tramo del partido contra el Athletic Club para mí fue brutal, ¿no? Los que estaban en el banquillo, cómo saltaban al campo los goles, cómo se celebraban los goles, la rabia interna que estaban ellos demostrando, y eso tiene que ser la fuerza que nos tiene que ir a competir, lo que tú estás diciendo, lo que necesitamos para poder competir contra el Betis, que el Betis es un equipo que le gusta mucho tener la pelota, con futbolistas importantes, canaliza muy bien el juego, Canales es un hombre muy importante, motor del equipo, Fekir, otro motor del equipo, Borja es un futbolista que siempre nos acaba enchufando un gol, tenemos que estar muy atentos porque, bueno, tiene muchas virtudes. Luego está Garrillo con medio centro, Guardado, un tío experimentado. Un equipo que ha encontrado mucho equilibrio, ¿no? Un equipo que al principio quizás era muy ofensivo y sufría algo más en la parcela defensiva, y ahora se encuentra en un buen equilibrio que combina bien y que bueno, tenemos que tapar bien las vías por dentro porque Canales te puede superar líneas de conducción, Fekir igual, Guardado les puede dar ese temple, la línea defensiva bien, los laterales se incorporan en ataque. Bueno, un equipo muy completo y que nos va a exigir una gran versión y convencido que la vamos a hacer.
Y también quiso mandar, un recuerdo a la lesión que ha sufrido Kiko Olivas y a lo que significa personal y deportivamente volver a poder contar con él.
Ya sabéis el apego ya no solo profesional, personal que tengo hacia él, no lo importante que es y que ha sido siempre desde que estamos aquí, desde que yo estoy aquí. Y yo me alegro un montón porque emocionalmente es un refuerzo para el equipo brutal que ver a Kiko ya en el campo con sus compañeros, ¿no? Es verdad que tenemos que ir con cautela, ¿no? O sea, el Chimi Ávila hace ya 4 o 5 partidos que juega con nosotros, una posición distinta porque es ofensiva, no defensiva, que bueno, que quizás cualquier cosa que te pueda pasar se pueda remediar antes o no puedes, quizás no estar tan exigido, y lleva jugando ratitos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con tranquilidad con Kiko. Kiko el otro día las sensaciones fueron muy buenas, esos 15 minutos, bueno, ya vimos lo que es Kiko futbolísticamente hablando, lo que nos aporta. Bueno, vamos a intentar que esa fuerza no mengüe, ¿no? Sino ir poco a poco creciendo con él y entre todos pues ver realmente cuál va a ser al final realmente el potencial o que podemos utilizar de Kiko, ¿no? Pero lo tenemos que ir haciendo paulatinamente. No te podría decir ahora cómo va a ser de aquí a final de temporada la posibilidad de Kiko, ¿no? Pero bueno, que ya está muy, muy activa, que ya ha aparecido, y eso es lo más importante, ¿no? Y lo que no queremos es que mengüe esa fuerza porque creemos que va a ser importante para el grupo.
El partido con Pizarro Gómez como árbitro el próximo domingo a las 2 de la tarde, a las 14 horas en el Estadio Zorrilla. Lo vas a poder seguir aquí en COPE más Valladolid a través del 101.2 desde la 1:30 de la tarde. Y ese mismo domingo, también un ratito antes, habrá empezado la semifinal de la Copa del Rey de Rugby entre el Silverstone en El Salvador y el Lexus Alcobendas en Pepe Rojo, reeditando el partido que hace 5 días se disputaba en ese mismo escenario. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, Juan Carlos.
Esperemos que el resultado sea muy distinto.
Hombre, más nos vale, porque queremos que haya un equipo vallisoletano como finalista en esa Copa del Rey, que se va a disfrutar en el primer fin de semana, creo recordar que es el 5 o el 6 de mayo. No, perdón, de junio, en Albacete.
Bueno, en Albacete, después del circo que se ha montado, no sé yo si se va a jugar en Albacete o no. Yo creo que sí.
Se va a jugar en Albacete. Lo que pasa es que el Albacete Balompié lo que quiere es rascar un poquito de dinero y seguro que lo consigue. Pero vamos, se disputará en Albacete. Y queremos que haya un equipo allí, vallisoletano, y ese equipo solo puede ser el Chami. La verdad es que ha tenido mala suerte el Silverstone El Salvador, porque pudiéndole haber tocado Burgos o el Barça, que a priori son equipos buenos, pero de menor entidad, pues le ha tocado con el auténtico coco de la competición este año, como es el Lexus Alcobendas. Alcobendas, que está primero en la competición, el Chami, que está tercero. Bueno, pues se enfrentan los dos equipos más poderosos de lo que quedaba en la Copa. Hay que tener en cuenta que El Salvador es un equipo sólido en Copa del Rey, ha ganado 6 a lo largo de su historia, pero la última fue en Zorrilla, en aquel famoso partido con presencia real del 2016. Y Alcobendas, a pesar de que solo ha ganado 2, lo ha hecho en las 2 últimas temporadas. Quiero decir que si este año Alcobendas se clasificara para la final y la ganara, además le obtendría el título con carácter de propiedad. Esperemos que sea El Salvador el que gane la octava y no Alcobendas la tercera. Por parte, ya hablando de términos de juego, de cómo van a llegar los equipos, bueno, pues Alcobendas llega pletórico, tiene toda la plantilla disponible y es el único equipo de División de Honor que esta temporada ha ganado a todos sus rivales. Solo ha perdido 2 partidos y fueron en la primera fase. En la segunda fase está invicto. ¿Cómo llega El Salvador? Bueno, pues empezó de menos a más, pero luego ahora con este traspiés que tuvo la semana pasada, pues vamos a ver en qué condiciones llega. Es cierto que su capitán no va a estar disponible porque Gerardo de la Llana ha sido sancionado con 2 partidos y ya sabemos que propinó un cabezazo la semana pasada a un rival de Alcobendas durante la disputa de un rack y esto le va a impedir pues jugar este partido y uno de liga. Alcobendas, una de las claves, tiene una delantera poderosa, no, lo siguiente, poderosísima. Las fases estáticas, sobre todo la melee, será difícil que El Salvador le cueste ganarle o le arañe, porque es un equipo durísimo y que basa su juego eso, en el contacto y en la dureza de sus delanteros. He oído unas declaraciones del entrenador de Silverstone El Salvador, de Juan Carlos Pérez, que hizo el programa de nuestro amigo Rodrigo Contreras, y bueno, viene a decir que la clave va a ser aguantar en delantera y luego tratar de hacer un juego dinámico, bonito, como le gusta al Chami, de tres cuartos. Y sobre todo, Juan Carlos, fundamental, no cometer indisciplinas. Aquel equipo que cometa indisciplinas va a ser sancionado con golpes de castigo y seguramente van a ir a palos. Esto es como una semifinal, pero es como si fuera una auténtica final. Es lo que no hizo la semana pasada El Salvador, cometió muchas indisciplinas y eso le costó el partido.
El partido que se va a disputar en Pepe Rojo, en una mañana de domingo que parece va a ser agradable y que, bueno, va a dirimir si hay o no hay una temporada más, un equipo vallisoletano o no, en la final de la Copa del Rey. Por el otro lado, solamente un favorito, ¿Burgos o Barcelona?
Pues mira, por aquello del factor campo, yo creo que el Barça. El Barça ahora mismo es quinto, no, aunque a pesar de sexto, y Burgos es el quinto. Bueno, pues jugar allí en Barcelona, en la Fusarda, y después del partidazo que ha jugado Barça el otro día con Alcobendas, que le ha metido una paliza, yo, fíjate, y me duele, creo que puede ganar el Barça, aunque yo, evidentemente, y creo que tú también, Juan Carlos, apostamos por el equipo castellano-leonés.
Naturalmente, por cercanía, pero a mí también me huele a que se va a reeditar la final de 2019.
Y es una pena, pues sería precioso una final en Albacete, como hemos dicho, entre el Silverstone Salvador y el Aparejadores de Burgos, pero va a estar duro, va a estar complicado. Vamos a ver si este domingo al menos el Chami lo consigue.
Gracias, Teto, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, allí sí va a poder haber público en el campo de Pepe Rojo, ya sabes, el aforo establecido con preasignación de asiento, algo que también está incidiendo el que esos entrepinares se haga. El Quesos ha emitido un comunicado en el que informa de que si en su día tú ya reservaste el asiento para aquel partido aplazado entre BRAC y Barça, que no te vale, que tienes que volver a reservar tu asiento. En fútbol, después de lo que dijo ayer el ministro, no se sabe lo que va a pasar, si a partir del día 9 de este mes que mañana estrenamos va a poder o no va a poder haber público en las últimas dos jornadas de primera división y las cuatro últimas de segunda, más los playoffs. Pero vamos, si va a ser para que pase, como ocurrió ayer en Salamanca en el partido entre el Perfumerías Avenida y el Valencia, pues casi mejor que nos quedemos como estamos, porque si te programan un partido a las 9 de la noche y resulta que el público tiene que irse al descanso porque continúe un hipotético toque de queda, lo de ayer fue de ir a hacer pis y no echar una gota. A nadie, absolutamente a nadie, se le ocurrió, aunque había riesgo, que pudiera haber una prórroga en el partido y que el partido se fuera más allá de las 10 menos cuarto de la noche. A las 10 menos 10, la Policía Nacional en el pabellón Wisburg decidió que todos los aficionados que estaban viendo ese encuentro se tenían que marchar. Los aficionados, entre indignación e incredulidad, más o menos fueron asumiendo que tenían que irse, pero yo pregunto, desde el desconocimiento, ¿a nadie, al superior que estuviera al cargo de la dotación de la policía en el pabellón Wisburg ayer, no se le ocurrió llamar al delegado territorial de la Junta o al subdelegado del Gobierno y preguntar qué hacemos? Que es que tampoco era hasta las 11 de la noche, que es que era hasta las 15. Bueno, pues al final el partido se jugó con público hasta el minuto 40 y se tuvo que jugar sin público durante la prórroga porque la policía desalojó Wisburg. Y vamos a escuchar a Hugo López hablar de las claves del partido del domingo a las 6 ante Castellón.
Sí, yo creo que ellos tienen mucho juego de pick and roll con Alvarado, que hemos de frenar, y luego, como bien dice Edu Durán, ¿no?, que intentamos allí pararlo de la mejor manera posible, pero hizo un auténtico partidazo. Y si no recuerdo mal, con 5 triples y luego algunas situaciones muy importantes en el final de partido. Pero sobre todo yo creo que nosotros, en ser sólidos defensivamente y controlar el rebote y no darle segundas oportunidades, que creo que ha sido un poquito la base de esta mejora nuestra en los últimos partidos, ¿no? El cortar las segundas oportunidades de los equipos y no permitir tantas situaciones de uno contra uno sencillas.
Hasta el próximo día 5 no jugará el Atlético Valladolid, lo hará en casa ante el Villa de Aranda, y este fin de semana también juegan por seguir aspirando a aspirar a algo, ya sé que suena raro, pero es así, las chicas del Aula Cultural ante el Granollers. Nosotros nos despedimos, son las 4 en punto de la tarde, recuerda, nueva cita deportiva a diario en todos los boletines de la cadena COPE. a nivel local el domingo a la 1:30 de la tarde con ese Real Valladolid-Real Betis. Ahora quedas en compañía de la tarde hasta las 7 en punto.